8 de la mañana con 25 minutos. El próximo lunes 19 de enero, los precandidatos presidenciales de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón y Claudio Rego, se enfrentarán en las primarias del partido. Gran parte de su tiempo en la séptima región y durante los últimos días ha tenido palabras también para defender la ley de pesca e hizo un particular llamado a la ministra Evelyn Matthei tras el cierre de la planta de AgroSuper. Irse a trabajar a Freirina para que sensibilice olfato político y que comprenda la comunidad también. ¿De quién hablamos? De nuestra entrevistada. Ya está con nosotros Jimena Rincón, precandidata presidencial de la DC, senadora también. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Álvaro Coni. ¿Cómo están ustedes?
No, Mirna.
Mirna, perdón.
No hay drama. Si a mí me pasa todo el rato, yo confundo hasta el nombre de mis hijos, así que no hay ningún problema.
Perdón, porque a mí me pasa cada rato.
No, a mí también, así que todos me tienen que entender. Muy bien, gracias, Jimena, por acompañarnos. Jimena, yo quiero saber lo siguiente, ¿cómo se va a diferenciar usted o cómo se está diferenciando definitivamente de Claudio Rego? Ustedes van a ser parte de una primaria, se va a elegir de ahí al candidato de la Democracia Cristiana. ¿Qué la diferencia de Claudio Rego?
Bueno, más que diferencia, lo que yo estoy haciendo al menos es recorriendo el país, contando cuáles son nuestras visiones o mis visiones y la de quienes trabajan en este desafío, y además entregando nuestras propuestas. Nosotros hemos trabajado un documento que espero que hoy día por fin subamos a la web y a las redes, que se llaman Las Ideas que Nos Mueven, donde hacemos un análisis de introducción, señalando que ya a nuestro país, a hombres y mujeres de Chile, ya no les importa solo terminar con la pobreza, sino que les interesa lograr el desarrollo y que haya equidad, que ya la estabilidad democrática no es suficiente, sino que además se quiere participación y ser partícipe real de lo que se decide y se proyecta en nuestro país, que no es suficiente con el crecimiento económico logrado, sino que este crecimiento le llegue efectivamente a todos, vale decir que todos se sientan parte del desarrollo y las oportunidades, que nosotros lo hemos graficado con correr las fronteras, vale decir que en este país que se muestra tan espectacular hacia afuera, no quepan solo una familia, sino que quepan todas las familias y sean parte de esos éxitos. Y además que nuestros sueños, nuestras creencias, nuestros valores sean respetados en una sociedad que es diversa y que obviamente tiene que respetar a todos y a todas por igual.
Ya, pero para ganar una primaria se tiene que tener diferencias. ¿Cuáles son?
No. A ver, Mirna, ¿no? Uno plantea lo que uno cree y sostiene.
De acuerdo, pero
la ciudadanía
es
la que evalúa las diferencias.
Pero estamos hablando de la primaria de la Democracia Cristiana para elegir al candidato, por eso
sí,
me pregunto.
Sí, lo que pasa es que es la ciudadanía la que evalúa si le gusta más tu proyecto o el otro. Yo estoy presentando el mío. No conozco el de Claudio aún. Nosotros, insisto, hemos empezado ya a repartir este documento en las reuniones a las que vamos. De hecho, este sábado lo entregamos. Tenemos 10 o 11 desafíos. Uno, un nuevo pacto fiscal para un nuevo pacto social. Nosotros elaboramos una propuesta de reforma tributaria, la trabajamos más de 6 meses, de hecho creo que estuvimos hablando de eso en este mismo programa. Además, establecemos la necesidad de una nueva constitución o un nuevo pacto constitucional con las reformas económicas, políticas y sociales que se requieren, porque esto no es solamente un tema de cambio al binominal. Hablamos de un auge para la educación, vale decir, educación de calidad garantizadas para todos y para todas, desde la sala cuna. Ahí el tema de garantizarle a todos los papás y mamás trabajadores derecho a sala cuna para sus hijos es un tema, porque hoy día a las mujeres se les discrimina solo por el hecho de posiblemente quedar embarazadas, y entonces nosotros decimos este debe ser un derecho para todos. Cuarto, una salud sin lucro ni discriminación. Ahí tenemos un planteamiento concreto y formal que está muy vigente hoy día cuando uno ve los análisis, ¿no es cierto?, del tema de salud. Hemos escuchado al ministro Mañalich respecto a este tema. Sexto, las regiones al poder. Creo que el país absolutamente cambiado, con unas regiones tremendamente empoderadas. Las manifestaciones que hemos visto a lo largo de el último año y medio no son casualidad. Lo de Freirina obedece una mirada del desarrollo local que tiene que estar presente en la discusión. Energía y medio ambiente sostenible, ese es un tremendo tema. Ahí también tenemos propuestas, mirar un poquitito lo que se han hecho en nuestras partes del mundo. Trabajamos largo ese tema con una propuesta que le entregamos al presidente de la República, que no es de la senadora Rincón, sino que de los senadores de la Comisión de Minería y Energía, pero obviamente hay una mirada particular nuestra. Un nuevo trato a los trabajadores. Creo que de verdad seguir sosteniendo el desarrollo con un país en que el 75% de nuestros trabajadores ganan menos de 350.000 pesos, y donde los mayores ingresos se concentran en un pequeño porcentaje de la ciudadanía, no es justo ni equitativo. 9, una nueva agenda para el desarrollo productivo y la sostenibilidad del crecimiento económico. Ahí todo el tema del emprendimiento, las pymes. Paso el aviso, el otro día no fui a un seminario que hicieron de emprendimiento, no porque no quisiera, sino que porque las agendas están súper programadas, tenía compromisos en las regiones y creo que las regiones no las podemos dejar botadas. Mandé un video, no lo pasaron, pero sí pusieron una silla vacía y diciendo que no nos interesaban los emprendedores. 10, reconstrucción del tejido social en Chile, más capital social para alcanzar el desarrollo. Y 11, todo el tema de nuestro sistema de pensiones con una propuesta.
Muchísimos temas.
Es largo, sí. Pero tiene propuesta y contenido.
No, está muy bien. Hay muchísimos temas que queremos conversar con usted, senadora. Vamos a hacer un corte muy cortito.
Sí, pero déjame dejar adelantado algunos temas. Por ejemplo, la senadora ha tenido una posición bastante clara y bastante diferenciadora también dentro de su propio partido respecto a lo que es la ley de pesca. También queremos hablar de Freirina, usted también lo mencionaba. La relación entre la Democracia Cristiana y el Partido Comunista. Bueno, ¿cómo financia su campaña, por ejemplo, de todo eso? Al regreso.
Los micrófonos de la 88.5 se abren nuevamente a la información. Regresa Mañana Será Otro Día a Concierto. La voz de los 80.
8 de la mañana con 35 minutos. Las congestiones se multiplican en Santiago. Manquehue al norte entre Del Inca y los militares. Santa Isabel entre 18 y San Diego. Santa María entre Los Carros y Loreto. Vespucio al norte entre Del Ferrocarril y Ruta 68. También la vía local de Américo Vespucio al poniente al llegar a Senador Guzmán. Hoy preguntamos, Mirna, por la situación del presidente de la NFP, Sergio Jaude, que se vio involucrado en el traspaso de un jugador de O'Higgins a la U. Eventualmente todavía no llega al cuadro azul. Hablamos de Ramón Fernández. Ha habido, claro, antecedentes que se han puesto a disposición que involucrarían también al ex club de Jaude, precisamente, Unión La Calera. Y esto genera la pregunta de hoy.
Claro, la pregunta de hoy que tiene que ver cómo evalúas tú el rol que ha jugado acá, entonces, el presidente de la ANFP. Quiero contarles que nos escribe Alejandro Ballesteros para contarnos que hay un accidente en la autopista del Sol, a la altura de Vespucio, rumbo a Santiago. Hay un taco de proporciones, dice él, babilónicas.
Babilónica, ¿cómo será eso?
Sí, claro. Oye, estamos acá en el estudio con Jimena Rincón. La página de Jimena Rincón es Jimena 2014. Ustedes saben que nosotros hemos invitado a todos los candidatos o precandidatos presidenciales y los que no han venido es porque no han querido venir. Derechamente.
Pero dicen hablando. que vienen pronto.
Pero digamos, para creer, aquí dices tú. No se censura a nadie. Incluso tuvimos a Alfredo, dale con Alfredo, a Tomás Jocelyn Holt.
Oye, y para, no, después de esa entrevista se salió con Chile Primero.
Pero al día siguiente, sí, o sea, al día siguiente Chile Primero le restó el apoyo.
Es que Jimena, no dejó títere con cabeza en esa entrevista.
Jimena, ¿qué opinas de sus contrincantes? Y aquí quiero entrar en un tema súper de fondo, el financiamiento. Uno ve, por ejemplo, que Andrés Velasco, que va a competir con usted en una eventual primaria de la Concertación, recibe aportes de del empresariado, Rafael Grisel, Sasti, sin ir más lejos. ¿Cómo se financia usted?
Con aportes de pequeños y mipes. No, con aportes de amigos. Hasta ahora vamos a subir la listado de nombres porque no lo hemos puesto. Hasta ahora no ha sido necesario tampoco ninguna gran cantidad de recursos porque nos hemos desplegado por el territorio. Eso obviamente lo voy financiando yo, más los aportes que hacen estos amigos. Tratamos de gastar lo menos posible en alojamiento, en comida. Nos saltamos los almuerzos porque de verdad no hay mucho tiempo. De verdad no ha sido necesario una gran cantidad de recursos. Ustedes han visto que no tenemos ninguna campaña publicitaria desplegada por los medios.
¿No tiene chapitas tampoco?
No, y no vamos a tener en esta etapa. La verdad es que vamos a tener... tuvimos chapitas en la instalación de la idea de tener primaria. Hicimos una cantidad que repartimos. Pero ahora vamos a tener más bien un díptico con los contenidos de campaña, pues nos parece que es importante que las personas que vayan a votar voten informados. Y vamos a tener probablemente algún tipo de afiche básico. Después del 19 de enero ya nos lanzamos con
claro,
una cosa más.
Si te ganas la primaria cambia la cosa.
Porque además ahí cambia todo. Cambia el hecho de que uno es el candidato, la candidata del partido y obviamente eso es distinto. Pero hasta ahora han sido pequeños aportes de una red de hombres y mujeres que están convencidos de esto.
Senadora, fue muy duro recibir la noticia de que la senadora Alvear va a apoyar a su contrincante, en este caso a Claudio Rego.
No, es un apoyo más, como miles de apoyos que hemos logrado recoger a lo largo del país, y eso nos tiene tremendamente contentos.
Senadora, usted claramente representa a un sector que en tiempos de los 80, ya que somos la radio de los 80, eran considerados los chascones dentro de la Democracia Cristiana versus los guatones, que eran los más conservadores. Esa posición chascona, independientemente si usted la siente o no, quedó claramente reflejada en esta discusión de la ley de pesca. Usted mantuvo ahí una posición súper, súper clara. Y sin embargo, lo sabemos, no solo usted, me imagino que lo vio, sino sino que muchos de los que con los que hemos conversado, hubo una presión enorme, enorme, enorme mientras se discutía la ley de pesca. ¿Recibió presiones usted directamente?
Ninguna, porque yo conversé este tema con todos los sectores. Yo planteé hace más de un año mi posición en esta materia. Creía que frente a este tema, como en tantos otros, y en este caso eran nuestros recursos naturales del mar, la posición tenía que ser clara y única. Los recursos son de todos y de todas los chilenos, tienen que aprovecharles a todos y a todas, y no podíamos seguir una vez más en nuestro país concentrando en unos pocos. Para eso había que abrir esto. Había que hacerlo competitivo, teníamos que establecer reglas claras, no solamente de la sustentabilidad ambiental, sino que también social y económica. Y ese fue el planteamiento en un proyecto de ley que presentamos hace mucho tiempo atrás, que pasó el examen de admisibilidad. Yo lamento que no se haya discutido.
¿Se sintió sola al interior de su partido en esta discusión?
Para nada, tremendamente respaldada por mi partido. Este fue un tema que expuse en la Junta Nacional hace ya 3 semanas atrás, o un poco más, perdonen que no recuerde todas las fechas, y el respaldo fue categórico. Por lo tanto, no, yo creo que represento la postura de la familia demócrata cristiana, y en esto Mariano Rubio Esquide y yo tuvimos una sola posición. Por lo tanto, no. Yo creo que es la manera en que miramos el desarrollo del país. Y esa es una discusión que en esta elección presidencial va a estar tremendamente presente.
Pero claramente eran minoría dentro de los senadores.
De la bancada, sí.
Y eso la decepcionó, habría esperado.
Pero 13 diputados estaban en la misma posición nuestra, así que no.
Sí. Creo
que
pero habría esperado otra postura del partido mayoritario.
Yo creo que son visiones de cómo tenemos que enfrentar estos temas. Yo lo expuse. Lamento no haber sido convincente para haber sumado más apoyo. Aquí se trató de buscar un acuerdo que conciliara todas las posiciones. Llevamos una postura única al gobierno, en donde estaban todos los puntos que a los 9 nos interesaban resguardar. De vuelta de esa conversación se habían bajado 3 que para mí eran esenciales, y por eso yo retiré mi firma, al igual que Mariano Ruiz. Lamento que haya persistido el resto de los senadores en esto, pero son visiones y la ciudadanía tiene que obviamente mirar aquello para hacer su marcar sus preferencias.
Senadora Jimena Rincón, la queremos llevar a un tema que también ha marcado la agenda, que tiene que ver con esta relación áspera que ha caracterizado las relaciones, por lo menos a nivel de directiva, entre la Democracia Cristiana, su partido, y el Partido Comunista. Han salido trapitos al sol acá desde la época del golpe en adelante, y nos encontramos con una declaración ayer de Guillermo Tellier, el presidente del PC, que dice: nosotros tenemos una posición sobre democracia más avanzada que la Democracia Cristiana. ¿Cómo evalúa el papel que ha jugado la directiva de su partido en este enfrentamiento con el Partido Comunista?
A ver, yo distinguiría. Yo creo que aquí ha sido la postura de Ignacio Walker.
¿Solo él?
Y bueno, es también Gutemel Martínez.
Pero no está en la directiva.
Claro.
Mirna, yo quiero hablar, digamos, como esto uno, las palabras son súper delicadas.
Claro.
Sí. Y yo he visto a Ignacio en esto. Pero sí, y he conversado con varios miembros de la directiva, y además hemos visto a otros opinando de la directiva también sobre este tema en posición distinta a la de Ignacio. Primero, no hay acuerdo del Partido Demócrata Cristiano en torno a este tema. Segundo, este no es un tema que haya puesto ni la Democracia Cristiana ni el PC. Este tema lo puso una persona en particular, se sumó otra, estamos hablando de Gutenberg y de Ignacio, y lamentablemente se instaló como el tema que tiene en jaque al país prácticamente.
Pero es lógico, porque es presidente del partido.
Es que ¿sabes lo que pasa? Y yo lo dije el otro día en un programa. Cuando uno mira lo de Freirina, cuando uno mira lo de educación, cuando uno mira lo de Magallanes, y hago el listado de temas relevantes para el país, estos no son temas del PC ni la DC, son los temas de la ciudadanía que la mueven y que quieren respuestas. ¿Qué pasa con los 18.000 jóvenes de la Universidad del Mar que hasta el día de hoy no tienen respuesta a lo que va a pasar con ellos?
Y ahí hay coincidencia con el PC, supongo.
No, eso no lo instaló el PC, eso lo instaló la ciudadanía. Entonces, en los temas de programáticos, de cómo enfrentar el país, yo creo que podemos llegar a acuerdos. Hay temas que son complejos y que uno dice, bueno, ¿por qué se instalan? ¿Cuál es el sentido de instalar la declaración o no contra los derechos humanos en Cuba, cuando aquí el PC ha sido perseguido justamente por sus posturas y ha sido víctima de los derechos humanos?
En todo caso, Tellier le hace un cariñito a usted, ¿eh? Dice: Jimena Rincón ha dado muestras de tener un pensamiento un poco más avanzado que los otros candidatos de la DC. Ha tenido una relación cercana con nuestra gente. ¿Cómo es eso? ¿Qué relación?
Mira, yo tengo relación cercana en general con todo el espectro de la política. Me llevo bien con todos en el Parlamento, con la derecha, con la izquierda. Defiendo mis posiciones, como enseñó Gabriel Valdés en su época, con pasión. Y tuve efectivamente una muy bonita relación con Gladys Marín, pensando distinto que ella. Eso es, punto. Y yo me siento a conversar con los actores políticos para construir un mejor país. No le doy más connotación que eso. Agradezco la
plataforma de gobierno actualmente.
Yo he dicho que la Democracia Cristiana tiene que definir qué es lo que quiere para nuestro país en los próximos 20 años, hacer un programa de gobierno para los cuatro que vienen, y si el Partido Comunista, y esto lo dijo Patricio Elwin también por lo demás, quiere ser parte de aquello, bienvenido sea.
Es un frente amplio, diría usted.
Es que no vamos a ganar las elecciones con solo el Partido Socialista o los cuatro partidos de la Concertación. Y creo que hoy día la interrelación con los movimientos ciudadanos, con los actores sociales, con los distintos líderes, ojo, en regiones hay una serie de movimientos que hoy día demandan ser parte de las definiciones de nuestro país, y tenemos que ver de qué manera las incorporamos y construimos una propuesta en que efectivamente todos se sientan representados.
Senadora Jimena Rincón, fíjese que el tema Freirina, digamos que pasó de ser un tema netamente medioambiental a un tema súper político, tanto así que tuvo que intervenir hasta el ex presidente Ricardo Lagos, a propósito de declaraciones de la ministra Evelyn Matthei, diciendo que aquí lo que hubo fue, en definitiva, una decisión electoral de instalar esta planta sin tomar en cuenta todos los elementos propios del medio ambiente. ¿Qué responsabilidad, diría usted, tiene la Concertación en lo que terminó ocurriendo con AgroSuper allá en Freirina?
La misma ministra ha dicho que esto partió con un proyecto de determinadas dimensiones y se fue agrandando en el tiempo hasta llegar a lo que fue. Por lo tanto, se sobrepasaron todos los permisos de ese minuto. Y yo creo que hacer juicios de esa naturaleza me parecen complejos y arriesgados. Se ha manejado pésimo el conflicto en Freirina, la autoridad no actuó cuando debía, vale decir, cuando se empezaron a gestar situaciones desde el punto de vista de salud inadecuadas para la comunidad.
Responsabilizan directamente a AgroSuper, la ministra del Medio Ambiente decía AgroSuper fue la que cambió las reglas del juego.
Por eso digo, ella misma dice lo que se aprobó en su minuto no es lo que hoy día hay. Por lo tanto, con sus mismas palabras, desvirtuó la acusación que le hace el presidente Lago. Pero además, y más grave aún, es que hoy día determinadas empresas, y no son todas, por favor, porque aquí también demonizar al empresariado es como tremendamente injusto. Hay determinadas empresas que no cumplen con las normas y las sobrepasan. Y ahí el rol de la autoridad, por Dios que es importante, esta vieja discusión de cuánto Estado, cuánto mercado. Si no tenemos un Estado potente, que además haga su tarea, estas cosas se pueden seguir repitiendo. Y hay empresarios, como hay políticos, como hay autoridades que no son idóneas, que sobrepasan los márgenes permitidos. La famosa responsabilidad social empresarial, claramente, en esta empresa no se respetó. Y hay autoridades, como la ministra del Trabajo, que perdónenme, de verdad no se pusieron en el lugar del otro, que es un mandamiento, al menos para los católicos, tremendamente relevante.
Es crítica de del papel que jugó Evelyn Matthei.
Es que creo que sus declaraciones no ayudaron en nada, porque decir que si se pierden trabajos va a ser responsabilidad del alcalde socialista y el gobierno no le va a dar solución es de una irresponsabilidad tremenda. ¿Por qué? Porque el alcalde socialista, como lo haría un alcalde de derecha, un alcalde demócrata cristiano, un alcalde comunista o un alcalde de la UDI o de Renovación Nacional, tiene que velar por su comunidad. Y en Freirina lo estaban pasando mal. Yo, en el lugar del alcalde, hubiese hecho exactamente lo mismo, manifestar mi descontento ante la autoridad.
Senadora Jimena Rincón, usted lo dijo, un Estado que dejó hacer, y es algo muy parecido a lo que terminó ocurriendo con la Comisión Nacional de Acreditación. Un Estado que dejó hacer, además, con una ley mala, una mala ley que se aprobó, en tiempos de la Concertación, sin duda, con la participación de parlamentarios de la oposición de ese tiempo, hoy en el oficialismo. ¿Por qué se llegó a este nivel tan escandaloso la Comisión Nacional de Acreditación? ¿Por qué no se pudo hacer una ley mejor? Es que está todo tan involucrado, lo decía Patricio Basso acá, pero si aquí todo, cada partido tiene algo, claro, en alguna universidad.
No es de derecha ni de izquierda.
O sea, esto es transversal. Entonces, como que nadie quiso mucha regulación. ¿Qué cree usted?
Volvemos a esta afirmación, que además fue una afirmación del quinto Congreso de la Democracia Cristiana en el 2007. Más mercado, más Estado, más mercado. ¿Cómo logramos equilibrar los poderes? Y esa es una discusión que creo que es súper necesaria hoy día. Mira, yo me dediqué, a raíz de la discusión de la rebaja al CAE, a revisar toda la discusión de, que se tuvo en esa época, yo no estaba en el Parlamento, de el crédito con aval del Estado. Yo le recomendaría a los que puedan y tengan tiempo que hagan ese ejercicio en distintas materias, porque en el caso del crédito con aval del Estado no hay nadie que haya hablado mal de esa fórmula, nadie, ni de gobierno, por cierto, que eran los que estaban presentando
en ese tiempo,
estamos hablando de gobierno de concertación, ni de la oposición, que era la derecha. Y probablemente si me meto en esta discusión me va a ocurrir exactamente lo mismo. Y la pregunta ¿es malo el sistema? ¿O aquí hubo abusos de parte de algunos, mirando el interés pecuniario personal en desmedro del sistema y de las familias de nuestro país? Porque a lo mejor el sistema no es tan malo. Yo no soy experta en esto, así que estoy haciendo solo la pregunta. Y si se hubiese respetado el sistema y no hubiese habido algunos, ¿no es cierto?, dispuestos a sobrepasar las normas, no tendríamos este problema. Cuando uno revisa, y me ha tocado meterme al tema de la Universidad del Mar, que es distinto al tema de la acreditación propiamente tal, la verdad es que ahí lo que hubo es un abuso reiterado y delito claramente, según la información que tenemos, de parte de quienes administraban, ¿no es cierto?, la universidad, los dueños, los sostenedores, en que compraron inmuebles para su propio patrimonio usando el sistema educacional y los dineros de los alumnos, sin entender que esos dineros lo que tenían que hacer era velar porque ellos pudieran estudiar, tener buena educación y terminar sus estudios. Y hoy día están absolutamente a la deriva.
Senadora Jimena Rincón, bueno, este fin de semana se conoció una nueva carta de la expresidenta Bachelet a propósito de los 25 años del PPD. Pocos días antes había enviado una carta al Partido Comunista. Y la comunicación es a través de cartas.
Esa podríamos decir que es una campaña barata.
Yo no lo sé. Yo lo que le quiero preguntar es que como eventual competidora, además aparece otro antecedente, que Osvaldo Andrade, que acaba de ser reelecto en la presidencia del Partido
Felicitaciones
Socialista.
Felicitaciones a Osvaldo por su elección.
Dice que recién en marzo podría... Dice marzo es un buen momento para que vuelva la expresidenta. Marzo, es decir, 3 meses antes de la primaria de la Concertación. ¿Cómo lo viven el resto de los candidatos que van a estar, que desde ya están hace bastante rato recorriendo el país en despliegue territorial importante?
Bueno, yo estoy desplegada desde hace ya un tiempo. Ustedes no sé si recuerdan, pero yo en diciembre del año pasado dije que estaba dispuesta, en octubre dije que la Democracia Cristiana tenía que competir, por lo tanto a marzo ya tendré harto camino recorrido y desplegado en todo el país con propuestas mucho más afinadas, porque este es un documento que, tal como lo dice su pie de página, es un borrador para iniciar el debate, por lo tanto su contenido es también una provocación e invitación para aportar a la construcción compartida y participativa de todo nuestro proyecto de país.
Pero es incómodo competir contra una candidata, virtual, que habla por cartas, que no se manifiesta todavía.
A ver, no es candidata aún y no estoy compitiendo contra ella. Yo estoy compitiendo hoy día contra el establishment, contra aquellos que no quieren entender que el país cambió, contra Alamani Goulburn, que tiene una visión del país claramente distinta a la que nosotros hemos recogido y que la ciudadanía espera. Por tanto, en eso estamos. Quiero recoger la adhesión que hemos percibido en el recorrido en todas las comunas de nuestro país, en cada rincón de Chile, como dice nuestro eslogan, el 19 de enero, y desde ahí defender la postura humanista, cristiana y demócrata de mi partido, que quiere transformaciones. La Democracia Cristiana surge como un país, como un partido eminentemente transformador, y creo que hoy día, después de 50 años, se requiere más que nunca el coraje para enfrentarse a aquellas cosas que se han instalado como verdades, pero que claramente nos agobian y nos ahogan.
¿Qué te parece la candidatura de Andrés Velasco, que ha sido fuertemente criticada dentro de la propia Concertación?
Mira, yo creo que Andrés es un excelente académico. Creo que me hubiese encantado ser ministra de Hacienda y tener la chequera fiscal. Claramente hubiese hecho hartas cosas más que no se hicieron y que se negaron, como el postnatal, como el 7% de salud.
¿Se equivocó
como,
ahí
como
Andrés Velasco?
Velasco como ministro de Hacienda.
Yo creo que fue un buen ministro en lo macroeconómico, pero no fue capaz de entender que nuestro país requería respuestas a temas que estaban pendientes y que estaban en condiciones de solucionar. El tema de los profesores, con su deuda histórica, estuvimos a un punto de lograr acuerdo con los profesores en el país y él se negó. Por lo tanto, creo que fue un buen ministro de Hacienda en lo macro, pero se olvidó del desarrollo del país en las casas y en las familias de nuestro país. Y hoy día vemos un cambio de discurso que, bueno, él tendrá que explicar.
Bien, pues, Perfecto. Senadora Jimena Rincón, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días.
Buenos días.